Ayer las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, entre ellas el ministro Gonzalo Sivila y el director de Protección Social, Daniel Gerard, comparecieron ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados en el marco de esta alerta roja por frío que habilita un operativo que permite trasladar a personas en situación de calle. Así que para hablar de esto ya estamos con Daniel Gerard, director nacional de Protección Social del MIES. Daniel, bienvenido, muchas gracias por estos minutos.
Buenos días, gracias por este espacio.
Hablamos recién de esto, de que ayer comparecieron ante la Cámara de Diputados. ¿Cómo se ve la instancia? Y también te agrego otra cosa que recién se conoció, que el diputado colorado Felipe Schipani volvió a referirse a esto, ¿no? De que fue una respuesta tardía del MIES, lo calificaba así, y hablaba de una posible interpelación al ministro. ¿Cómo evaluaron primero la instancia y también si se da una posible interpelación?
Bueno, lo que pueda estar pensando y valorando la oposición, no, sobre eso no puedo opinar yo. No tengo información de que estemos siendo citados al Parlamento nuevamente. Ayer tuvimos, sí, una instancia en comisión con legisladores de ambas cámaras, aunque era estrictamente de la Cámara de Diputados la Comisión de Población y Desarrollo. Contamos con la presencia, sí, de senadores, tanto del Frente Amplio como de la oposición. Y para nosotros era importante, incluso en un momento de tanta tarea, poder contar qué es lo que estamos haciendo. Mm. Tanto en el marco de la alerta roja, que nos posibilita como gobierno desplegar un montón de capacidades y herramientas nuevas para llegar a más gente, pero también lo que estábamos haciendo antes del 23. Nosotros hace más de un mes hicimos una conferencia de prensa y contamos lo que estábamos planificando frente a una situación que es crítica. Eso nunca lo relativizábamos. Es crítica y necesita ser estar en la agenda de toda la sociedad, no solo de todo el Estado. Eso no quita que el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Protección Social no tengan una responsabilidad específica, que la tenemos. Entonces, en ese marco, anunciamos el plan invierno más grande que haya existido, con 2.085 plazas de centros nocturnos, que ya las pasamos. Ahora estamos arriba de 1.150 utilizadas y algunas más disponibles, tanto en Montevideo como en el interior. Y también anunciamos un plan Comunidad a la Calle, que ya se está implementando. Ya hay 5 centros abiertos para personas en situación de calle que, en vez de solicitar un cupo en un centro nocturno, los que son montevideanos, montevideanas, habrán visto, ¿no?, que en los centros nocturnos, a partir de las 18 horas, hay gente esperando 1, 2, 3, 4 horas, y cuando se le da un turno, muchas veces es en otro centro y a veces muy lejano. Eso genera una situación que nosotros consideramos violenta, indigna, que descuida a las personas. Entonces estamos proponiendo esta otra forma de entrar al sistema, que es con un centro abierto, donde la persona que va a buscar un cupo no tiene que esperar en la calle, sino entra a un lugar donde hay una merienda, una ducha, una mesa de ping-pong, propuestas socioeducativas, se van a venir también propuestas sociolaborales, y mientras se despliegan esas actividades, se le está gestionando un cupo, y al finalizar, a las 22 horas, es el horario de ese centro, se lo traslada al refugio. Esto es parte de esta propuesta Comunidad a la Calle, que tiene estos centros puertas abiertas, y en torno a ellos 6 duplas constituidas por un técnico social con un agente comunitario. Después, si tenemos tiempo, les cuento un poquito sobre esto, para ir al encuentro de las personas. No solo atender un 0800, que es un vecino o vecina que, conmovido o molesto, porque a veces es con diferentes sensibilidades que se acude al 0800, y ahí el ministerio va con su equipo base, que es un servicio que lo tenemos, lo apreciamos y lo hemos ampliado, pero además queríamos que el ministerio salga por iniciativa propia, a través de estos proyectos, con diferentes organizaciones que tienen conocimiento del territorio, porque queremos aliarnos con la gente que ya está haciendo cosas, y bueno, ir al encuentro de esas personas que no van ni al refugio, ni a puerta abierta, que en realidad están desvinculados de todo. Bueno, ir a su encuentro y a través de un trabajo, que es un proceso, no es una intervención de alguien que va, tiene un breve intercambio y se retira, sino un proceso, conocer las personas por su nombre, por su historia, poderla vincular. En lo más inmediato, el puerta abierta que va a estar cerquita, pero puede ser a otros servicios del ministerio o a otros servicios del Estado. Entonces, todo esto estaba sucediendo antes de la alerta. Y ahora, además, desde el gobierno, decidimos dar un paso más que permita, de una manera rápida, multiplicar las respuestas. Pasamos de 14 móviles, perdón, de 4 móviles del equipo base a 14. Ampliamos en poquitas horas de todas las capacidades de centros nocturnos, unas 2.300, 600 más. Todo eso se despliega cuando, fruto del decreto, ¿sí?, el Estado se pone a coordinar interinstitucionalmente desde un nivel superior.
Mencionabas un poco la cantidad de centros, la ampliación de los cupos para personas en refugio, como esos cupos ya fueron superados. Imagino que para la aplicación de estas medidas de manejar datos, ¿no? Y el ministro Sivila decía ayer, creo, la necesidad de adelantar el censo de personas en situación de calle. ¿Cuáles son los datos puntuales que maneja el ministerio en cuanto a personas en esta situación? ¿Y por qué es tan necesario hacer un censo y cuáles son los recursos que se necesita para ello?
Bien. En el día de ayer en la comisión salió el tema del censo. Una diputada de la oposición lo trajo. El ministro lo que dijo es: no tenemos previsto necesariamente para este año un censo. Lo tenemos sí previsto para el año que viene. Podemos considerarlo y valorarlo juntos, si es necesario o no. Sin duda que necesitamos datos construidos con método para tomar decisiones. También lo cierto es que hoy sabemos que tenemos mucha gente en situación de calle, que hemos ido ampliando capacidades, esas capacidades se van llenando. Ahí ya tenés un dato. Y tenemos el dato de que de esas 600 personas que están en el centro de evacuados, muchas, es por primera vez que se vinculan al sistema. Entonces, hay un montón de decisiones muy básicas, que es, necesitamos ampliar capacidades para acoger, pero también ampliar dispositivos para salir a la búsqueda, que no necesitamos un censo. Tenemos un censo del 2023 que arroja para la ciudad de Montevideo, porque es un censo solo de Montevideo, 2.800 personas en situación de calle en un día determinado. Es una foto. Y es una foto que no sabemos si es completa. Puede haber quedado personas por fuera de ese censo. La mitad aproximadamente estaban en centros nocturnos y la otra mitad a la intemperie. Un primero de agosto. Más de 1.300 personas a la intemperie un primero de agosto. Muchas de esas ya están en el sistema, porque de hecho hemos ampliado muchísimo la cobertura. También muchos más están en situación de calle, producto de que falta desplegar políticas de prevención. Nosotros como gobierno, ya no solo como Ministerio de Desarrollo Social, no deberíamos poner el foco solo en ampliar cupos, sino en prevenir nuevas situaciones de calle. Y el propio Estado es mano en esto, porque es el propio Estado el que, bajo su tutela, egresa a personas en muy malas condiciones. Voy a ser un poco más preciso. El propio Estado tiene la responsabilidad de las personas privadas de libertad y en su egreso no hace el trabajo suficiente, hace muy poco, para que esas personas no vayan a situación de calle. Entonces, el que tiene algún vínculo familiar o algún tipo de relacionamiento logra ir a una casa, un hogar, y muchos otros terminan en calle. Y Nau y Nisa, tenemos gurizada que después de estar viviendo años bajo la tutela del Estado en esas instituciones, su egreso es a un centro nocturno. Bueno, eso es un disparate y sobre eso tenemos que también poner el foco. Además, sí, tenemos que seguir ampliando cupos, pero no cupos nocturnos. Necesitamos ampliar los otros dispositivos que tenemos, los centros 24 horas, los centros de cuidados, viviendas con apoyo, además de también trabajar con el Ministerio de Vivienda. Entonces, volviendo a la pregunta del censo, sí, más información nos ayuda a ser más precisos. También es cierto que con la información que hoy tenemos, que es el censo del 2023, la otra información que tenemos es que el año pasado 11.000 personas pasaron por el sistema, al menos una noche. Entonces, queda mucho por hacer y todavía no estamos en riesgo de malgastar recursos por falta de información. Pero después tenemos otro tema, que es cómo queremos censar. Porque para hacer comparativas, los métodos tienen que ser similares. Porque si no estamos comparando cosas que no tienen estricta relación. Bueno, hay una discusión metodológica para aprovechar el recurso del censo. Entonces, no nos parece hoy la urgencia es que no se muera gente, la urgencia es desplegar todas las capacidades del Ministerio y del Estado, y sí, vamos a tener que tener una etapa para poder hilar más fino y tener información que nos permita prevenir y también favorecer el egreso del sistema. No solo recibir gente, tenemos que también egresar a una situación, obviamente, más digna para las personas que cuando entraron.
Daniel, pensando justamente en esto, no solo pensar en una ampliación de cupos, pero también en esto, ¿no? del egreso y de mejorar las condiciones de vida de las personas que están también en los refugios. Los trabajadores del MIES en el periodo pasado, una de las cosas de las quejas era de esta reestructuración que hubo por parte de la gestión anterior y donde se eliminaron los equipos técnicos de los refugios y pasaron a estar estos los CAT, ¿no? Los centros de atención técnica, que eran más por fuera. Esto... ¿está previsto que vuelvan los equipos técnicos a los refugios para tener esa atención?
Bien, bueno. La administración anterior hizo muchas modificaciones, algunas muy buenas, lo hemos dicho muchas veces, como la extensión de las respuestas 24 horas y no solo nocturnos, y también tomó otras decisiones que terminaron bajándole, llamémosle la calidad, de hecho de una forma un poco general, a las propuestas de los nocturnos. Tiene que ver con cómo se componen las respuestas de los equipos técnicos y también el hacinamiento, la cantidad de personas que duermen en una sola casa, ¿no? Nosotros hemos puesto el énfasis en el deshacinamiento, porque en una casa con 3-4 habitaciones, 2 baños, poner 40 personas, a lo que hemos visto, ¿qué trabajo técnico puedes hacer? Entonces, hay condiciones materiales para el bienestar de las personas, condiciones mínimas, que creemos que primero es por ahí. Y después sí, ese otro trabajo personalizado también para que la persona pueda pensar su propia situación, su propia vida, y acompañar la superación, ¿no? de esas situaciones. Pero hoy tenemos como dos urgencias. Una, la ampliación de cupos, sin duda, para que nadie quede afuera. Y también incluso las personas que deciden no ingresar. Porque esta alerta roja activa un decreto que es la evacuación. Entonces, nosotros estamos trabajando para que todos tengan que ingresar. Y después, que es un poco, tensiona este principio, el deshacinamiento de los centros. Porque el amuchamiento no permite, o sea, se podrá dormir en una casa, pero no permite ningún tipo de proceso. Entonces, mejorar el clima de los centros, para los trabajadores también, para los trabajadores, porque cuando estás apretado en una casa, están todos apretados, los usuarios y los trabajadores. Y a partir de ahí, sí, ir haciendo ese acompañamiento más técnico, más personal, porque, bueno, el egreso es muy singular, ¿no? Así como cada historia es única y los dramas que atravesaron las personas son singulares, más allá de que hay algunos patrones que se repiten, por ejemplo, el consumo, sin duda, el uso problemático de drogas. Bueno, cada historia es única, entonces también cada egreso es único y eso requiere de equipos técnicos, pero requiere también de relaciones. Porque, ¿no? Se dice por ahí, nadie se salva solo. Bueno, la mirada técnica es muy importante, pero es una más. Nosotros creemos, y por eso hemos estado trabajando en la implicancia de los actores, ¿no? Y este agente comunitario también. El agente comunitario nosotros lo vemos como una persona que quizás es un par, pero quizás no pasó por situación de calle, sino que siempre fue muy activa en el barrio y muy solidaria, quizás lideró una olla popular y los conoce por su nombre, porque durante muchos años le llenó el tupper, dicho así, de, capaz que de grotesco, pero no. Entonces, las personas también necesitan un clima de confianza y de sentirse apreciado, querido, importante para el otro. Y no me refiero a las personas en situación de calle, me refiero a las personas. Y es también de esas relaciones, además de la técnica, también de donde podemos transformar nuestra propia vida.
Daniel, mencionabas la dificultad y las condiciones dentro de los centros, ¿no? El colectivo Ni Todo Está Perdido publicaba esta semana una carta de compañeros, decían ellos, del Centro de Cuidados de la calle San José, en el que, bueno, denunciaban dificultad de acceder a asistencia médica, ¿no? La demora en llegada de ambulancias, incluso la falta de insumos como desfibriladores e insumos de primeros auxilios, la necesidad de presencia de enfermeras. ¿Cuáles son las condiciones dentro de los centros, de esos centros hoy? Un poco hablabas el tema del hacinamiento, pero ¿qué otras condiciones se necesitan mejorar y qué medidas se están tomando desde el Ministerio para mejorar eso, esas condiciones básicas de atención y de protección a las personas que ingresan a esos centros?
Bueno, las mejoras necesarias son muchísimas. El deshacinamiento es una. Después, la eliminación de plagas es otra. Es muy conocido el tema de las chinches. No solo en los refugios o en los hogares de protección social, pasa también en algunos hostels que no tienen el higiene y el cuidado suficiente. El tema de las chinches que se alojan en las camas de madera o en la madera de los hogares en general, pueden ser lambris. Bueno, ahí tenemos un desafío que es brutal, que se agudiza en verano. Ese desafío se viene sobre todo con el calor. Pero sí, es una situación absolutamente indigna que tenemos que transformar. Esta carta de este colectivo se suscita por un emergente concreto que tiene que ver con una falta del prestador de salud. Este centro, que es un centro de cuidados, o sea, es un centro 24 horas, que aloja a personas que están especialmente deterioradas, ¿sí? Deberíamos tener muchos más centros de esas características porque hay personas muy deterioradas en los centros nocturnos, ¿no? Pero bueno, existe y aloja a estas personas, llama a la emergencia móvil por una situación, demora en venir, un prestador privado, quiero decirlo, sí. Al que se le paga por prestar ese servicio, no viene. Después tienen que llamar por un segundo paciente y la doctora que viene por el segundo no atiende al primero y ese es el que fallece. Esto, bueno, está implicando sin duda que una investigación propia para también determinar responsabilidades y tomar medidas. Pero ahí, digamos, hay una institución que falla, que es un prestador de salud.
Como estamos ya sin tiempo capaz, Daniel, te hago una última consulta, que es otro de los temas que salió en estos días por parte también de la oposición, es el tema de la internación compulsiva. Bueno, se dice que el gobierno no lo ha implementado por una cuestión ideológica. ¿Qué piensan ustedes hacer justamente con esto de la internación compulsiva? Después que pase toda esta alerta roja, esta respuesta de emergencia.
Sí, antes de la alerta y durante y después, o sea, es parte de la normativa vigente y el Ministerio de Desarrollo Social no ha prescindido de ninguna herramienta. Acá hay una podemos decir una confusión, que es el Ministerio de Desarrollo Social no traslada compulsivamente a nadie.
Sí, no decide, no hace diagnóstico sobre las personas.
Exacto. ¿Qué es lo que si nosotros hacemos? Llamamos a la emergencia médica, tenemos una a disposición permanente de nuestros equipos móviles cuando detectamos que una persona tiene un problema de salud. La emergencia viene y dictamina si hay que hacer un traslado involuntario porque hay riesgo de vida o no. Nosotros hemos utilizado la herramienta de llamar a la emergencia móvil, sí, desde que asumimos hasta la fecha 200 veces. Si el personal médico no dictamina que hay que hacer un traslado involuntario, nosotros no podemos hacer más nada, ¿no? Ahora, en el marco del decreto, sí. Evacuamos a las personas. con ayuda del Ministerio del Interior. Esto es un trabajo interinstitucional. Entonces, no nos hemos opuesto a ninguna medida, no hemos dado ningún lineamiento de infringir la ley. Es el personal médico el que establece si se ampara dentro de esa norma o no. Nosotros estamos ahora aumentando la articulación con el personal médico. Nosotros creemos que todos nuestros equipos móviles tienen que contar con personal de la salud, porque las personas están realmente muy deterioradas, porque año a año, ¿sí?, se van deteriorando. Esto no es que porque es invierno las personas están peor. Sin duda que el frío lo agrava todo, ¿no? Pero personas que nos encontramos, bueno, tienen o tuberculosis, o neumonías, o cáncer, o VIH, mal comidas, bueno, muchas veces con temas de salud mental importantes, de consumo, todo eso junto requiere sin duda que un abordaje muy integral. Y también prevención, ¿no? Prevención para que las personas no lleguen a esa situación. Y bueno, creemos que ahí desde el Estado tenemos que desplegar más estrategias para evitar eso, ¿no? Porque una cosa es la primera semana en que alguien cae en calle, otra cosa es después de años y años revertir, transformar esa historia de vida, es muy difícil.
Daniel Gerard, director nacional de Protección Social, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Dolor.
No, gracias por la invitación.